En Radio Vitoria, Destinos y Voluntades. Un espacio sobre salud emocional.
Hace dos semanas comenzamos a definir y explicar la maldad y a responder también a una pregunta que en ocasiones nos hacemos. Si puede ser malo el ser humano, entre las muchas cosas que dijimos y que se pueden recuperar, por cierto, en nuestra página web, contamos dos experimentos, dos estudios llevados a cabo en el terreno de la psiquiatría para estudiar ciertos comportamientos humanos. Fernando Mosquera es psiquiatra experto en gestión en salud mental, nuestro médico del alma. ¿Qué tal, Egunon?
Hola, buen día.
Déjame que cuente rápidamente esos dos estudios que avanzamos hace dos semanas. Uno era el de la prisión de Stanford, que en realidad estaba en una universidad de California. Se hace en 1971. Hay un profesor de la universidad reclutó a unos jóvenes, les pidió que se imaginasen estar en una cárcel y que cada uno aceptase un rol. Ese experimento tuvo que suspenderse porque los que adoptaron, digamos, ese rol de guardias utilizaron violencia y técnicas muy vejatorias hacia el resto. Las raíces de ese experimento las encontramos unos años antes, en otro que se hizo en el 61 y se publicó en el 63, con el conocido experimento de Milgram, y que sirvió también para analizar la obediencia, ¿no?, a la autoridad. No sé si con todo esto que contamos el otro día podemos preguntarte si los entornos nos pueden hacer malos.
Sí. Por supuesto. Yo creo que el entorno funciona como un modelador de lo que traemos, ¿no? Es como si fuera un escultor que a partir del material que tenemos o de lo que con lo que hemos nacido y con lo que vamos adquiriendo nos talla. Y del mismo modo que un escultor puede tallar una obra de arte, también puede tallar un arma mortal. Entonces, de alguna manera, yo creo que, bueno, es un poco una analogía razonable. Lo inquietante, de algún modo, es que también se puede ver desde otro punto de vista. Y es decir que determinados entornos permiten la expresión de la maldad que todos tenemos dentro, o determinados entornos la limitan, ¿no?, o nos protegen frente a ese mal que todos podemos desarrollar.
No sé si en este entorno precisamente surge ese concepto de obediencia de vida, que no sé exactamente qué. Puedo intuir qué es.
Sí, es que el concepto del mal en sí mismo es difícil de definir. Es mucho más fácil quizá intuirlo o tener una idea de lo que es, pero definirlo y explicarlo con palabras es extremadamente difícil. La cuestión, lo que ocurrió con la investigación de Milgram fue que se probó que el obedecer a alguien a quien atribuimos alguna autoridad sobre nosotros, sea esta científica, sea simplemente de poder, es algo que está en la mayoría de nosotros y que en determinadas situaciones nos pueden llevar a cometer actos que de antemano creemos que nunca seríamos capaces de cometer.
Y que no nos cuestionamos el hacerlos, ¿no?, en ningún momento, por esa obediencia, ¿no?, que debemos algo. ¿Quién es el responsable de la maldad? ¿Es el individuo que la ejerce? ¿Es ese entorno, la sociedad, esa autoridad que nos obliga a ser malos y a cometer atrocidades?
Bueno, yo creo que todos, de alguna manera, y más, además de esto, de lo que has mencionado, porque, claro, la atribución de responsabilidad de la existencia del mal es una idea que depende del punto de vista desde el que te plantees la existencia del mal, ¿no? Entonces, tú has hablado de lo individual, de la sociedad, de la autoridad, pero también podrías hablar de, no sé, de la religión y te plantearías el pecado, el demonio, Iblis, o podrías plantearlo desde las neurociencias y, no sé, hablaríamos de neurotransmisores o del lóbulo frontal. No sé, se puede ver desde muchos puntos de vista, pero claro, si estamos hablando de responsabilidad, En última instancia estamos hablando de un valor humano, y un valor además inherente a nuestra conciencia y a nuestra capacidad de concebir libremente las acciones y asumir las consecuencias de ellas. Por eso yo creo que lo fundamental es precisamente la responsabilidad individual, siempre.
En este complicado ejercicio que es el de definir qué es la maldad y por qué se produce o por qué la producimos, sí que me gustaría también abordar y preguntarte si la maldad es una enfermedad mental.
No, la maldad de ningún modo se puede entender como una enfermedad mental. Es cierto que, como ya muchas veces hemos comentado, vivimos en una sociedad que tiende a medicalizarlo todo y que tiende a atribuirle a una enfermedad mental, en este caso, cualquier cuestión que le haga sufrir o cualquier cuestión que no comprenda. Entonces a veces resulta difícil defender esta posición, porque lo primero que piensa una persona cuando escucha una noticia sobre algún comportamiento brutal de alguna noticia de estas que nos conmueven es: oh, esa persona está loca. Esa persona,
totalmente,
pero realmente, claro, pero realmente obviamente que una persona con una enfermedad mental puede hacer cosas malas, pero también las puede hacer un diabético o una persona alta o una baja o un periodista o un psiquiatra. Lo esencial es que la maldad no es algo inherente a la enfermedad mental, y esto es un hecho ineludible. Otra cosa es que además una persona que sea mala pueda tener una enfermedad mental, o que en determinadas condiciones se exprese como maldad algo que es consecuencia de un trastorno mental.
Esa era mi siguiente pregunta: si una persona que padece una enfermedad mental puede cometer el mal, nos puede volver malos una enfermedad mental.
Bueno, no nos vuelve malos, pero sí es verdad que puede llevar a una persona a cometer actos que etiquetaríamos como malos. No sé, un ejemplo que es un poco burdo, pero que funciona y que además lamentablemente se ve ocasionalmente: una persona que tiene un delirio y que cree que alguien lo está perjudicando, que alguien quiere hacerle daño, en defensa propia, entre comillas, actúa y a veces comete actos que pueden, si solo ves el fenómeno, puede verse como un hecho malvado. Nosotros, como digo siempre, nosotros solo vemos el resultado, vemos el final, vemos lo que aparece, pero no vemos el proceso que lleva a ese efecto. Entonces, claro, esto puede pasar. También puede pasar que una persona, por ejemplo, hay lesiones cerebrales, ya sea traumáticas o por tumores o por en algunas demencias, por ejemplo, que se van deteriorando, se lesionan ciertas zonas cerebrales, la parte frontal, la frontorbitaria es la más habitual, que genera alteraciones en la personalidad y que provoca trastornos como falta de empatía, comportamientos violentos, despreocupación por las normas sociales, y eso al final lleva a comportamientos que son catalogados como malos o como malvados, pero son circunstancias que tienen que ver con una enfermedad, no con que en la enfermedad haya una esencia de maldad, ¿no?
Claro, te pregunto todo esto porque no sé si a veces corremos el riesgo de estigmatizar, ¿no?, las enfermedades mentales, que pensemos que una persona con una enfermedad mental puede ser peligrosa.
Sí, claro, efectivamente. Bueno, no es que corramos el riesgo, es que eso ya ocurre.
Ya ocurre, ya lo hacemos.
Claro, lo que decíamos antes. Tú escuchas una noticia de un crimen brutal y dices: esa persona está loca, ¿no? Digamos, el estigma tiene que ver con, al final es una cuestión que es inherente a la interacción social y a cómo la sociedad muchas veces no acepta o tiene expectativas de que haya un ajuste determinado de los individuos a esa sociedad, y cuando ese ajuste, cuando esa expectativa de ajuste no se da, se generan estas situaciones de rechazo. Pero lo cierto y lo que es absolutamente indudable es que la mayoría de las personas que tienen enfermedades mentales, incluso las enfermedades mentales más graves, no es violenta ni peligrosa. Hay las estadísticas que, bueno, siempre conviene ceñirse un poco algunas veces, aunque sea un poco aburrido, pero estadísticas fiables señalan que alrededor del 3 al 5% de los actos violentos solamente se pueden atribuir a personas que tienen trastornos mentales graves, ¿no? El resto, el 97%, los cometen personas, o los cometemos personas que no tienen ningún tipo de trastornos mentales.
Esos datos son interesantes, ¿eh? Conviene subrayarlos, ¿no? Cuando hablamos con cierta ligereza de estas cosas.
En cambio, sí es, si bien el porcentaje, digamos, de enfermos mentales que tienen conductas violentas o agresivas es muy pequeño, es mucho mayor que el resto de la población en general el porcentaje de personas con enfermedades mentales que sufren de agresiones o de violencia, o que sufren, digamos, conductas que pueden entenderse como malvadas, ¿no?
Desde luego, muchas veces, ¿no?, las personas necesitamos encontrar respuestas a ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, y por seguir avanzando en este asunto de la maldad, ¿no? Hace años vimos un caso muy concreto de una persona que fue acusada y sentenciada por matar a sus hijos. Durante todo ese proceso mostró como cierta frialdad. Una frialdad inquietante, ¿no? Que no se explicaba, ¿no?, cuando una persona es acusada de ese horror. ¿Eso a qué puede deberse?
Bueno, evidentemente, la comprensión de actos que son tan ajenos a nuestra manera de entender la vida siempre resulta extremadamente difícil, y por eso muchas veces apoya fuertemente esta idea de la enfermedad mental. Pero lo que se ve es que hay determinadas personas, y esto se ha investigado mucho sobre todo en criminalística, ¿no?, y en el caso de los asesinos en serie y personas que han cometido actos muy, muy brutales, es que hay un factor común bastante frecuente, que es la presencia de impulsos sádicos en gente, que son tan intensos en algunos casos que anulan la capacidad de sentir empatía por los demás, ¿no? Y esto siempre, o muchas veces, va unido además a lo que los criminólogos llaman motivaciones, y que tienen que ver con algún tipo de beneficio que esa persona obtiene en ese proceso, ¿no?
Proceso, por cierto, que en muchos procesos judiciales, y ahora que estamos hablando de este y otros casos, ¿no?, se utiliza mucho ese término que habremos escuchado en muchos juicios, en muchas películas, el de enajenación mental transitoria, ¿no?, que es como un término que se utiliza muchas veces en caso de defensas, ¿no?, para justificar, ¿no?, una maldad en este caso. ¿Qué es eso de la enajenación mental transitoria? ¿Qué tiene que ver con todo esto?
Bueno, el concepto trastorno mental transitorio o enajenación mental transitoria realmente es un concepto más jurídico que médico, ¿no?, o que psiquiátrico. Bueno, hace referencia a una alteración mental que aparece de manera brusca y habitualmente suele ser algo breve, y que es tan intenso que anula las capacidades cognitivas del individuo y las capacidades volitivas, ¿no? Es decir, que de alguna manera hace que la persona suspenda o pierda temporalmente la capacidad de comprender
lo que está haciendo,
la criminalidad,
¿no?,
del acto que está haciendo, y al mismo tiempo la de dirigir sus acciones, ¿no? Se tienen que dar estas dos cuestiones a la vez. Lo que pasa es que muchas veces, así como decíamos que los trastornos mentales reales se dan muy pocas veces actos violentos, lo que sí se da muchas veces es que muchos delincuentes intentan hacerse pasar por trastornos mentales para tratar de sostener que han tenido un trastorno mental transitorio para eximirse, ¿no? Porque esto es un eximente, bueno, un atenuante en función del grado que se dé y estas cuestiones, ¿no? Pero bueno.
Claro, entiendo que alegar esto sirve para que en un proceso penal a esa persona, no sé si se le declare culpable o tenga otro tratamiento. Por lo tanto, no sé si también las enfermedades mentales son excluyentes, los trastornos mentales, en procesos judiciales.
Sí, existe lo que nosotros los psiquiatras solemos llamar la coartada psiquiátrica, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, hay situaciones en las que esto sí es aplicable y es justo además aplicarlo, porque una persona que no es capaz de comprender lo que está haciendo y que no puede dirigir sus acciones, aunque haya cometido un delito, no puede o no debería pagar por ello, porque realmente no tiene responsabilidad sobre ese hecho. Del mismo modo que cuando una persona pierde la capacidad de comprender el sentido de la pena, también muchas veces, aunque esté en prisión, se cuestiona esa situación y muchas veces se busca una salida, ¿no?, para ese tipo de personas. Pero bueno, en el sentido en el que planteabas la pregunta, este es un concepto jurídico, no médico, y aunque hay trastornos mentales agudos, no encaja habitualmente una cosa con otra.
Uh-huh. Te voy a hacer la pregunta del millón, para ir acabando, que es, ¿por qué entonces el ser humano es capaz de hacer daño a otro sabiendo que se lo está haciendo y que se lo puede hacer?
Bueno,
es la más difícil de todas las que hemos hecho hasta ahora, ¿eh?
Sí, mira, yo puedo intentar decirte cosas que creo que influyen, ¿no? Antes hablábamos de estas pulsiones sádicas que tiene mucha gente y hablábamos de motivaciones, ¿no? Muchas veces hay cuestiones que habitualmente no entendemos o nosotros nos cuesta entender, pero que funcionan como un motor muy fuerte para que determinadas personas cometan actos malvados, ¿no? Uno de los más habituales es el lucro, sencillamente, ¿no? El obtener un beneficio económico. Bueno, estamos viendo en estos días, ¿no?, lo que está pasando con este individuo de Bilbao, ¿no?, que uh-huh. ha estado el supuesto asesino. La lujuria, las creencias justificantes, ¿no?, religiosas, políticas, que pueden llevarnos a la emoción. Eso que la gente suele llamar me da adrenalina. Mira, yo recuerdo, hablando de esto, un caso, yo trabajaba en la cárcel de Zaballa hace más de 20 años, y un interno que me decía, lo más difícil para mí no va a ser desengancharme de las drogas, sino desengancharme de la sensación de poder y de emoción que tenía cuando robaba los bancos.
Fernando Mosquera, gracias.